Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este semáforo del lunes 18 de junio de 2018. 102.5 FM Radio Universidad de Chile también, en nuestro radio.uchile.cl, señal en vivo y por supuesto en Facebook, a través del streaming de Radio Universidad de Chile. Soy Paula Campos y junto a Javier Díaz y Tania González le damos la bienvenida a nuestro programa acá Semáforo, donde conversaremos hoy día, por ejemplo, a propósito de una investigación, de un estudio, titulado El juego dentro y fuera del aula, miradas cruzadas sobre prácticas lúdicas infantiles en momentos de transición educativa, un trabajo elaborado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, nuestros amigos del CIAE. Nos va a acompañar más adelante el sociólogo e investigador de este centro, Pablo Rupín, con quien vamos a conversar a propósito de la importancia del juego visto desde los niños. Un interesante estudio que nos va a permitir entender otras dinámicas y cruces que, por supuesto, ponen al juego y el espacio dentro de lo fundamental para entender la educación y el aprendizaje. También junto a Abril Becerra conversaremos con la escritora María José Viera Gallo. Pero antes de eso, recibimos y saludamos nuevamente en nuestro programa y como será durante todo este mes mundialero, a nuestro querido Claudio Medrano. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paula? Buenas tardes. Sí, con lo que ha ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, que sabemos es un evento importante a nivel planetario, así que por eso estamos haciendo esta cobertura especial respecto de lo que está ocurriendo en torno al fútbol, que yo sé que también a muchos no les gusta, pero ¿qué le vamos a hacer? Es un fenómeno mundial y hay que tomarle atención.
Y a nosotros nos gusta y ya. Aunque yo hoy día estoy muy triste futbolísticamente. No
importa, Paula, ¿qué pasó?
Eso, no importa eso. Después de la eliminación de Copa Chile, todo puede ser mejor. Pero los sudamericanos no la están pasando muy bien.
Bueno, la Universidad Católica, yo sé a lo que te refieres, no es la única que lo está pasando mal en el mundo futbolístico, porque en la Copa del Mundo otros equipos que también, por así decirlo, en el papel aparecían como superiores, han visto complicadas sus chances, incluso de clasificar a los octavos de final luego de sus respectivos debuts durante este fin de semana.
Tuvimos hartos resultados este fin de semana, estos días que sí. No nos vimos, pero podríamos preguntar, por ejemplo, ¿dónde está Messi? ¿Dónde está Neymar y qué pasó con Messi?
Sí, antes te voy a actualizar respecto a lo que ha pasado hoy día, porque hoy habían partidos quizás no muy llamativos para
no se televisó ninguno.
Por televisión abierta ninguno. A primera hora jugaron Suecia con Corea del Sur. Ganó Suecia gracias a la, entre comillas, ayuda del VAR, que sancionó un penal que efectivamente había sido penal no cobrado por parte de un coreano del sur. Eso lo llevó a cabo el defensa Andreas Granqvist, que anotó el gol, y con eso Suecia derrotó por 1-0 a Corea del Sur. Y acaba de anotar Bélgica, mientras te estaba contando esto, porque está jugando a esta hora Bélgica con el debutante Panamá. Acaba de anotar la selección de Bélgica. No alcancé a ver quién hizo el gol.
Recién inicia el segundo tiempo.
Sí, recién empezó el segundo tiempo, minuto 47, una serie de rebotes en el área, un golazo, la agarró de volea desde el sector derecho. Todavía no puedo ver el nombre del jugador, pero fue un verdadero golazo el que anotó Mertens, el lateral derecho, es quien anota finalmente el gol por parte de Bélgica, que derrota una sólida defensa panameña que había logrado resistir todo
el primer tiempo, ¿no?
Claro, había hecho un primer tiempo bastante sólido, incluso se habían ingeniado para realizar algunas acciones de gol, pero ya se está dando la lógica y Bélgica está derrotando por 1-0 a Panamá en un partido donde sí se está dando la lógica. Hay que ver qué es lo que va a pasar, porque el fin de semana tú contabas, claro, hubo resultados que escaparon a las previsiones de muchos, muchas apuestas mundialeras fracasaron durante este fin de semana, porque por ejemplo, el día sábado Lionel Messi y Argentina no pudieron derrotar a la selección de Islandia, otro de los debutantes en esta Copa del Mundo. Lograron solo un empate a un gol y que los complica mucho, ojo, porque por ejemplo, si es que Argentina no derrota o pierde incluso ante Croacia, que puede ser, se puede dar ese resultado de que Croacia derrota a Argentina y Islandia saca un buen resultado ante Nigeria, Argentina puede quedar eliminada ya
Y ahí San
de la
Paoli
Copa del Mundo.
Sería un fiel discípulo de Marcelo Bielsa.
San Paoli no tendría dónde. No, claro, invitaría a Marcelo Bielsa, que cayó
Mundial
también.
Mundial 2002, primera vuelta.
No, y no puede volver más a Argentina. Ya se quedaría, no sé dónde tendría que irse, porque ya en Chile no lo pueden ver, en España tampoco tendría que.
Bueno,
se complica la cosa al
No sé si a ti te dio la misma impresión viendo este partido, pero una Argentina muy deslucido, 50.000 pases antes de llegar a la mitad de cancha. Y después ataques que no llegaban mucho a ningún lugar.
Muy
Islandia
perdida.
Muy bien parado atrás.
Muy perdida y muy Messi dependiente. Como que da la impresión de que, por lo menos a mí me pasaba en unos minutos, que los argentinos no, que soltaban la pelota y buscaban a Messi por donde fuera. Pasársela donde tuviera que esté, pero cero asociación, no había proyección de los laterales, se intentaron hacer algunos cambios en el segundo tiempo, pero tampoco resultaron.
¿Perdió la magia Sampaoli? ¿O más bien está absolutamente presionado y está apostando por, de la manera más ordenada posible, concretar objetivos?
Bueno, yo me quedo con las palabras que dijo nuestro colega Christopher Antunes en la mañana, y es respecto a de que Sampaoli en cierta forma se está traicionando, entre comillas, su esquema, por cómo venía jugando Argentina en el fondo. Yo creo que el poder del plantel, por así decirlo, en la selección argentina sigue pesando, y eso ha obligado a Sampaoli a renunciar en cierta forma a su esquema de juego, tratando de adaptar el plantel y el funcionamiento a lo que venían haciendo Messi y Agüero, por ejemplo, junto a Di María, en fin, sus amigos de siempre. Entonces está complicada la cosa para Argentina, porque viene un rival muy difícil, Croacia, que consiguió un sólido triunfo por 2-0 a Nigeria. Nigeria, ojo con Nigeria, es un buen rival, es uno de los equipos africanos fuertes.
Clasificaron muy bien, además.
Clasificaron muy bien y tiene muy buenos jugadores. Entonces, el triunfo de Croacia es doblemente valorable. Y Islandia también demostró que es un equipo táctico muy sólido en defensa y que de contragolpe te puede matar. Entonces, está difícil el panorama para Argentina, y creo que de los grandes que perdieron puntos durante el fin de semana, es el que está más complicado actualmente.
Bueno, Brasil, un empate solamente con Suiza, no le alcanzó. Partieron muy tempranamente con un gol de Coutinho, pero ahí se quedaron. Uno pensaba que podía ser tal vez más holgada, una victoria primero brasileña y un poco más holgada por cómo venían jugando, lo que habíamos conversado también acá nosotros, pero fue un partido también bastante apretado y sin muchas llegadas.
Y fue bastante extraño, porque el primer tiempo Brasil mostró un juego asociado de lo mejor que yo he visto en esta Copa del Mundo. Los primeros 30 minutos de Brasil para mí fueron de equipo campeón, o sea, de un equipo que va a buscar la Copa del Mundo, y así fue como lograron el primer gol, un remate de Felipe Coutinho realmente espectacular en un ángulo imposible, pero iniciado el segundo tiempo entraron muy dormidos, entraron muy apagados, esa intensidad que habían demostrado en el primer tiempo no estuvo, y Suecia aprovechó la única jugada que tuvo prácticamente en el partido con ese tiro de esquina, y ahí en más ya no pudieron abrir la defensa.
Con candado,
y haciendo honor al viejo apodo que tienen las selecciones suizas del cerrojo, lo llevaron a la práctica, y Brasil ya no pudo, además eso sumó la desesperación, el jugar contrarreloj, se le complicó bastante el partido. Y esa es una lección también que yo creo que muchos equipos aprendieron, en el sentido de que este va a ser un mundial donde hacer goles va a ser muy difícil, más allá de lo que pasó con Rusia o el partido de España-Portugal, que fue de lado y lado. Este tipo de partidos, como por ejemplo el que está jugando Bélgica con Panamá, va a ser de un equipo con buenas individuales, buenas figuras, pero contra una defensa muy cerrada, equipos que no quieren perder. Son partidos que se juegan con todo, como se dice, y es muy probable de que estos resultados 1-0, 0-0, 1-1 se repiten a lo largo de la primera fase. Ya a partir de los octavos de final pasa cualquier cosa, pero por lo menos en esta primera fase yo creo que va a haber muy pocos goles en esta Copa del Mundo.
Claudio, México dio la gran sorpresa ganando por 1-0 a Alemania, el campeón vigente, mostrando un muy buen juego y además a un gran Memo Ochoa tapando todo lo que llegaba.
Sí,
cerca de su
Memo Ochoa, que es un arquero que al parecer solo sirve en las Copas del Mundo, porque en otro tipo de campeonatos y a nivel de clubes generalmente no tiene tan buenas actuaciones, pero cuando son las Copas del Mundo, en Brasil 2014 fue lo mismo,
como
uno
Nicolás
de los
Masu.
Mejores arqueros, claro, se crece en este tipo de instancias, y así lo demostró ante una Alemania que También decepcionó, no fue la Alemania de la Copa Confederaciones, aburrito. No fue la Alemania del Mundial pasado, fue un equipo bastante, muy parecido a lo que le pasó a Argentina, sin ideas, sin juego asociado, y cuando tú tienes un equipo que tiene buenas figuras, pero esas figuras están apagadas, como por ejemplo Mesut Özil, que al final del segundo tiempo hizo honor a su fama y parecía que estaba escapando de la pelota, estaba jugando como líbero cuando era el hombre que tenía que estar adelante generando fútbol asociado. Es muy difícil lo que se puede hacer, y ante un México que entró realmente inspirado, un Chicharito Hernández que es otro jugador que como que crece en este tipo de instancias, es un jugador copero, podríamos llamarlo de alguna forma, así que muy bien México, y queda muy bien aspectado en un grupo que está bastante difícil. Suecia, otro equipo duro de anotarle, y Corea del Sur, que en realidad Corea del Sur mostró muy rival, poco, es el rival a vencer por todo, ¿no? Así que
hoy día en la tarde, Túnez, Inglaterra, a las 14 horas, no se puede ver por televisión abierta, pero mañana sí hay partidos de transmisión que podemos ver todos, ¿no?
Vamos a ver al último de los sudamericanos en debutar, Colombia ante Japón, que siempre es una incógnita. Los japoneses pueden jugar muy bien como pueden jugar horrible, y también Senegal-Polonia, que es un partido bastante interesante porque Senegal es otro de los equipos africanos que viene ahí por detrás y puede dar una sorpresa. A lo mejor me equivoco.
Mis apuestas de África están en Senegal.
Sí, de hecho yo también creo que Senegal puede ganar ese partido ante Polonia, que si bien tiene a Robert Lewandowski, sigue siendo un equipo muy tosco a nivel europeo.
Bueno, con el partido de Colombia entonces ya vamos a poder hacer una revisión tal vez de lo que fue la primera parte de la participación de este lado del mundo, uh-huh. Y ver cómo quedan aspectados, sobre todo para esta segunda vuelta ya de partidos, cuando se empiezan a definir finalmente los grupos, pero lo menos lo que uno tenía en el papel, Argentina, Brasil o Alemania, con puntaje perfecto, está ya no se puede cumplir. Sí,
se acaba de perder el empate de Panamá, un tapadón de Thibaut Courtois, así que está ahí también el partido. Voy a haber otra sorpresa.
Claudio Medrano, nos encontramos nuevamente mañana acá conversando de fútbol.
Ok, que está muy bien. Nos vemos.
Cambiamos de tema porque ya saben, no todo es fútbol, y les contábamos, por supuesto, al inicio de nuestro programa, el juego dentro y fuera del aula, miradas cruzadas sobre prácticas lúdicas infantiles en momentos de transición educativa. Ya en nuestro estudio lo saludamos, por supuesto, al investigador principal de este documento, sociólogo y miembro del equipo del Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra universidad, Pablo Rupin, quien está acá junto a nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Pablo, mucho se ha hablado de la importancia del juego dentro de la educación, pero se habla, como pasa muchas veces respecto de los temas de infancia, desde el adulto, ¿no? Desde el adultocentrismo. Y este texto, esta investigación, mueve el centro, y ustedes piensan y trabajan con los propios niños, las niñas, cuál es la importancia del juego y cómo esto se puede conectar con prácticas educativas. ¿Cómo nace la idea? Y finalmente, para que nos cuentes en una primera instancia de qué trata este estudio.
Sí, bueno, okay, tengo que decir primero que este es un estudio que fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo e Investigación en Educación, el FONIDE del Ministerio de Educación. Nosotros lo realizamos en un año. Y el objetivo fue abordar a niños de prekinder a segundo básico, ¿no es cierto? Porque hay toda una trayectoria educativa que es cierto que uno dice, bueno, es distinta la educación parvularia de la educación básica, pero los niños no necesariamente lo viven como nosotros pensamos, y bueno, hay transiciones importantes de un modelo educativo a otro, y quisimos hacer una investigación en que, junto con observar a los niños, les preguntáramos a ellos mismos, bueno, ¿cuáles son sus principales intereses dentro de la escuela? Con la hipótesis de que el juego era un interés importante, y bueno, y que nos contaran. Es decir, ¿a qué juegan en la escuela de verdad, digamos, concretamente? ¿Cómo lo juegan? ¿Con qué materiales? ¿Si juegan entre ellos o también con adultos? ¿Si juegan solamente niños y niñas por separado o juegan mezclados? Y pudiendo tratar de ir más allá solamente de un juego que podríamos decir correcto o aceptado por los adultos a la verdadera manifestación de esta práctica lúdica por parte de los niños. Entonces, llevamos la investigación por medio de observaciones, y también hicimos entrevistas con los niños en que les pedimos sacar fotografías de sus lugares, objetos o personas de interés en el colegio, haciendo un reportaje. Y también les mostramos videos de ellos mismos en situación, en acción. Entonces se reconocían a sí mismos, a sus compañeros, y en situación que tenían que ver o con lo que ellos mismos llaman juego, o con otro tipo de cosas. Y ahí había un primer foco de interés, porque efectivamente es súper difícil definir el juego, pero un criterio importante me parece a mí que siempre hay que tener en cuenta es la disposición o la actitud lúdica del jugador.
Una pregunta antes de seguir por ese camino. Hay una diferencia muy importante en lo que los adultos en este contexto educativo, padres, apoderados, educadores, definen como juego versus lo que los niños definen como juego.
No, es decir, hay matices, digamos. Yo creo que niños y adultos están de acuerdo en una característica básica que asocian del juego, que asocian como a la libertad, a la idea de que es una actividad que no puede ser forzada, ¿no? Y que cuando esta actividad se fuerza de alguna manera, salimos de la esfera del juego y entramos en otra. Ahora, tal vez sí los padres hacen diferencias que los niños no hacen necesariamente entre juegos, comillas, buenos y malos, ¿no? Positivos, negativos, o que aportan o no al desarrollo o al aprendizaje infantil. Y en los adultos también se observa una cierta disociación que los niños no elaboran, que es que junto con un discurso como súper positivo respecto del juego, acto seguido hay justamente, claro, pero no todos los juegos, hay juegos que no son necesariamente buenos. Entonces hay una cosa ahí, una zona gris entre, ok, a ver, ¿será todo el juego o es determinados tipos de juego con determinados contenidos? Para los adultos, digamos. Entonces, también teníamos situaciones que observaba una profesora, no sé, en primero básico, decía ya niños, dejen de jugar, y a los 30 segundos, bueno, niños, vamos a jugar. Sí, claro. Pero claro, ahí se trataba de un ejercicio más bien propuesto por ellos.
Claro, ¿no? Un juego que proponía ellos versus estos juegos, claro. Medios, el límite entre lo lícito y lo ilícito que ustedes también plantean dentro, claro, de la investigación.
Que tiene que ver con cómo se define la estructura de la educación formal, y de, a partir de ahí lo que el adulto dice, mira, esto se puede, esto no se puede, esto está permitido, no está permitido.
Pablo, dices, desde prekinder hasta segundo básico, ¿puedes dividir dentro de este grupo de investigación realidades diferentes? Por ejemplo, ¿pasa algo con los niños que están en prekinder, kinder, y después con los de primero y segundo, o más o menos se ve un desarrollo similar?
No, hay diferencia. Por un lado, y ahí lo que nosotros pudimos observar, porque tratamos siempre de contrastar lo que observamos con lo que los mismos niños reportaban y sus relatos. Y efectivamente, junto con nosotros, observar una cierta caída en la presencia del juego en general, es decir, desde primero y segundo básico en general, porque hay diferentes, nosotros investigamos diferentes escuelas, fue un estudio cualitativo en 4 escuelas, uno de estos colegios era Montessori, entonces hay una orientación un poco particular, pero en general, efectivamente, una reducción importante del tiempo para jugar en momentos, llamémoslo así, de clase o al interior del aula. En la educación básica tiende a limitarse el juego a los momentos de recreación o de patio, o sea, hay una concepción de que el juego es liberación de energía y descanso. Y si pueden ingresar al aula es cuando el profesor lo permite y en función también, muchas veces por iniciativa de él. En la educación parvularia efectivamente hay otro diseño, otro setting educativo que tiene que ver con cómo se entienden las características de la educación parvularia. Hay más espacio para un juego libre o un juego guiado, es decir, pongo a disposición de los niños determinados materiales y ahí la actividad puede ser relativamente guiada o relativamente libre en función de que la educadora pueda o no, o quiera o no, acompañar, insinuar recomendaciones, proponer relatos distintos, etc. Y los mismos niños efectivamente reportan, tenemos menos tiempo para jugar, antes podíamos jugar en la sala y ahora nos dicen que no porque causa desorden o los materiales se pueden perder, y nos hablaban de piezas de Lego u otros, o material didáctico de todo tipo. También los niños reportan que antes podían tener una compañía más importante de adultos, de educadores en general, que acompañaban estos juegos, pero al parecer el rol de ese profesor o profesora cuando pasan a educación básica se transforma y se distancia, ya no acompañan tanto los juegos, y además echan de menos, y esto es particularmente relevante en el caso de las niñas, materiales para seguir desarrollando determinados tipos de juegos, sobre todo los juegos de tipo simbólico, sociodramático, en que hay una representación de por medio. Las niñas no reconocen necesariamente que sea un tipo de juego femenino, pero sí dicen, bueno, dan a entender que, oye, los niños pueden seguir jugando a lo que les gusta, como la pelota. Nosotros dejamos de tener acceso a disfraces, a cosas para pintarse, a materiales para este tipo de juegos, a medida que avanzamos ya, como que eso no está mucho a nuestra disposición.
Pablo, rol del adulto, mencionas ahí cómo ellos, cómo los mismos niños, ¿no?, los entrevistados de este estudio sienten que varía. Entonces ahí preguntarte, ¿cuál es el rol que los niños le otorgan al adulto en un juego? ¿Es un par, es un iniciador, es un guía? ¿Cuál es el rol que a ellos finalmente les interesa que uno juegue, que uno cobre como adulto dentro de las dinámicas de juego?
Bueno, yo creo que lo que más le interesa a los niños, o más causa entusiasmo, interés, es cuando detectan que el adulto participa como uno más. No fue lo que más observamos nosotros, es lo que más destaca en ellos. Nosotros tendimos a ver a los adultos más en un rol de regulador, de reguladores o de vigilancia o de poner los medios, pero claramente los niños sienten entusiasmo cuando dicen, bueno, el profe, la profe juega con nosotros, ¿no es cierto? Y uno puede observar ahí instancias de... Porque eso produce algo súper interesante, o sea, las relaciones entre niños y adultos tienden a ser desiguales en general. Hay asimetría en esas relaciones en general en nuestra sociedad, en el plano educativo y en otra. Entonces, jugando hay una oportunidad para que las relaciones se simetricen un poco. El adulto se puede equivocar, puede jugar mal, nos podemos reír de él y no pasa nada porque es un juego. Al igual que cuando jugamos cualquier juego entre adultos u otras personas, bueno, se pierde, hay tallas, ¿no es cierto? Nos equivocamos, la cosa sigue porque es un juego. Y yo creo que para niños es súper importante eso, al punto de que algunos colegios veíamos que había una dinámica implícita como ya aprendida, los niños empezaban a gritar un cierto nombre y eso ya daba a entender a... Y un profesor decía, me están llamando para jugar al Grinch, que era un juego de atrapar a los niños y llevarlo a una capacha, una cosa así. Y era bonito ver cómo eso ya parecía ser una práctica instituida. Y lo interesante es que es un juego muy atractivo para los niños, pero que para el cual necesitan al adulto. Como un participante más que tiene un rol particular, pero sin que el adulto se comprometa o se involucre en ese juego, los niños no pueden jugar ese determinado tipo de juego. Pueden jugar otro, pero resulta interesante ver al profesor en este otro rol, ¿no es cierto?, de mayor igualdad, ¿no es cierto?, yo soy un participante más, no estoy aquí necesariamente para enseñarte algo, sino que para pasarlo bien contigo y disfrutar un rato agradable los dos juntos. No necesariamente con un objetivo de educación. Lo que no quiere decir que no se puedan aprender cosas interesantes.
Vamos a llegar hasta allá en el camino con esta conversación. Recordar que estamos en el estudio con Pablo Rupin, sociólogo e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación del CIAE de la Universidad de Chile, conversando a propósito de esta investigación del juego dentro y fuera del aula, miradas cruzadas sobre prácticas lúdicas infantiles en momentos de transición educativa. Mencionabas que de estos cuatro colegios, Pablo, uno era de educación Montessori, educación que no está organizada como se organizan los ciclos básicos en la educación tradicional. ¿Hubo diferencias de este uno respecto de los otros tres colegios de la base a investigar?
Bueno, claro, porque para examinar el juego hay que examinarlo dentro de un contexto educativo institucional, entonces nosotros teníamos que prestar atención a eso. En este colegio, cuando los niños cumplían 6 años de edad, no pasaban a otro nivel, porque efectivamente este colegio se organiza con grupos de edad diferentes. Entonces hay un grupo que reúne a niños de 5 y 6 años, ¿no? Entonces son niños de que en la educación tradicional estarían en kinder y primero.
Claro.
Pero para ellos este quiebre o esta transición no se produce ahí, cambian de grupo en otro momento, da la impresión de un proceso de transición un poquitito más armónico, menos brusco, porque en otros lugares, porque en el fondo el esquema educativo, el enfoque educativo sigue siendo similar. Alguna particularidad en este enfoque, digamos, en esta pedagogía Montessori, a mí me llamó la atención. Hay toda una discusión con Montessori, hay gente que tiende a pensar que Montessori es juego. Si uno va a los escritos originales, la cosa es un poquito más complicada. María Montessori asumía el juego como el trabajo del niño, como una actividad súper seria, y había una cosa distinta ahí. El mismo director me decía, mira, nosotros tomamos muchos elementos, pero estamos en toda una reconceptualización de esto. Si bien el colegio no era muy chico, no daba para jugar a la pelota, una cosa que es muy dominante en muchos otros espacios, ¿qué particularidad? Una importancia para el juego físico. Habían, con gran interés, los niños ocupaban cuerdas, columpios, lianas para treparse, estructuras de madera para encaramarse, para subir, para bajar. Eso por un lado y con otro etcétera, digamos, en los patios de juego. Para el interior de la sala, material didáctico que era divertido, porque ahí había, los niños efectivamente podrían decir, mira, aquí puede que esté jugando, pero eso lo hago con un material, entonces no es tanto un juego, es más bien un trabajo. Lo que llama la atención de Montessori es que la importancia que atribuye a la iniciativa del niño y a su ritmo, entonces al mismo tiempo que un niño trabaja con material didáctico en temas de lectoescritura, otro puede estar jugando y no hay mayor problema porque tiene que ver con su ritmo y el profesor o la guía lo va orientando. Me llamó la atención en cursos mayores, en un grupo que agrupa de segundo básico hasta quinto básico, me parece, la presencia de juegos de mesa, que a disposición relativamente libre de los niños. Yo creo que ahí ellos se organizaban, negociaban las reglas, las discutían y competían con estos juegos de mesa como el Monopoly y otro. Daba como a preguntarse qué espacio damos para este tipo de cosas en otro tipo de setting, digamos, de configuraciones educativas.
Pablo, avancemos en esta conversación porque hay dos temas que están vinculados, que tiene que ver con la diferencia por géneros que se da entre niñas y niños en estos espacios de juego que tú nos podrás explicar más bien en qué consisten, pero también esto está vinculado al uso del espacio, principalmente identificado como el espacio liberador del juego, que es el patio del colegio. Los niños utilizan de manera, no sé si arbitraria es la palabra, ¿no? Pero se toman los patios del colegio jugando a la pelota principalmente, sí. ¿No? Estos deportes donde las niñas quedan más bien excluidas, por lo menos en mi época escolar era así, y las niñas se tienen que organizar alrededor, lo que hace obviamente que se desarrolle otro tipo de interacción entre ellas. Por ejemplo, este juego dramatizado, ¿no? El juego social dramático, porque es en el espacio que te queda. ¿Qué vieron ustedes respecto a esas diferencias que se dan?
Bueno, algo como lo que tú señalas, más o menos, digamos. Es decir, a ver, lo primero es tener presente que aquí uno dice, claro, el colegio no lo toma en cuenta. Hay que tomar en cuenta las limitaciones de recursos y de espacios que tienen muchos colegios, ¿no? Porque uno podría decir hasta una crítica a los profesores o a los directivos, pero efectivamente hay muchos colegios con pocos recursos, no mucha dotación de material para ocupar. Entonces lo más fácil, claro, es sacar a la pelota y pongámonos a pichanguear, ¿no? Entonces, dos cosas. Por un lado, efectivamente, yo creo que todos tenemos una tendencia a naturalizar un poco esta actividad. Decir, claro, los niños juegan a la pelota, bastando arcos juegan a la pelota y es el momento, o bien los que no quieran o no se involucren o no puedan, juegan otro tipo de juegos como típicos juegos de persecución y atrape, la pinta, las escondidas, que tienen una cierta concurrencia mixta, es decir, lo pueden jugar más o menos por igual niños y lo juegan más o menos por igual niños y niñas. Respecto al tema del fútbol, hay una cierta invasión y es interesante ver diferencias en los discursos de los propios niños. Por un lado había niños que decían, lo que pasa es que a las niñas no les gusta, o no saben jugar a la pelota. Entonces, ¿qué? Nosotros jugamos nomás, pues no es culpa nuestra. Algunas niñas decían en contrapartida, bueno, a mí puede que no me, es verdad que no me gusta tanto, pero otras decían, no es que no me guste, a mí no me dejan jugar a la pelota.
A mí me gustaba y sabía jugar y no me dejaban
jugar. A mí mis compañeros no me dejan jugar. Entonces me veo obligada a hacer otro tipo de actividad aquí y efectivamente es lo que uno observa. Niños jugando a otro tipo de juego físico o sociodramático o armando rompecabezas ahí en un rinconcito, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tener un poquito más en cuenta que puede ser en el plano de la actividad física, cómo ponemos a disposición recursos que sean, que estén efectivamente al alcance de todos. Si las niñas no tienen suficientemente espacio, bueno, entonces digamos, en determinado horario puede que se juegue la pelota y en otro determinado horario otra cosa que le interesa a los niños, pero siempre importante, yo creo, pasar por recoger la opinión infantil al respecto. Porque es fácil también para los adultos llegar y decir, ok, esto es lo mejor, lo vamos a imponer, porque con justeza, otro profesor me decía, mira, en un momento nosotros tratamos de forzar esta mezcla y me di cuenta que los niños mismos lo resistían para algunas actividades, para otras les gustaba, para una les gustaba juntarse y para otras estaban bien separados. Entonces, puede ser que efectivamente niños y niñas a determinada edad prefieran estar por separados. Hay que respetarlo. Yo creo que lo primero es ir a ver, ok, chiquillos, ¿qué les hace falta a ustedes? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les falta? ¿Y cómo ponemos los medios los adultos para que esa relación sea más armónica y no sea esto de una relativa hegemonía en que uno ve?
Interesante sería ver entonces qué pasa, por ejemplo, en los patios de colegios femeninos únicamente.
Claro, claro.
Como dedicarse a mirar cómo se ocupa este espacio, si hay más presencia de juego físico, que finalmente en las mujeres queda como en un segundo plano, y ver cómo se ocupa, porque ahí uno puede empezar a analizar las dinámicas culturales que subyacen a estos comportamientos, ¿no?
Y a propósito de dinámicas culturales, por ejemplo, nosotros, yo le comentaba en una conversación informal, en una investigación a un asistente, había una clase de educación física, la estábamos observando, había algo de juego ahí. Y de repente hubo una pichanga, no sé, y yo le comenté, oye, las niñas juegan acá, qué sé yo, sí, mira, hay alguna, por ejemplo, esa que va ahí, la Juanita, qué sé yo, ella juega, de repente se mete, es muy buena para la pelota, pero ella es súper femenina, ¿eh? Es como que los actores hacemos al tiro en la prevención, ojo, porque
ojo, ¿qué?
Una mujer que juega la pelota igual es femenina. Entonces yo creo que tenemos un chip bien metido adentro todo, en general, a que tenemos que hacer al tiro la salvedad, como si no fuera algo que está a disposición de todos por igual, ¿no?
Pablo, en lo que nos queda de conversación, ¿qué se aprende jugando? O más bien con lo que ustedes logran investigar, ¿cómo estas prácticas de juego finalmente que nacen desde los propios niños pueden ser adoptadas o tomadas para generar políticas públicas? ¿Dónde ustedes ponen los puntos de atención acá?
Chuta, ¿qué se aprende jugando? Una pregunta compleja, hay mucho debate, se sigue escribiendo al respecto. Yo creo que con el juego se puede aprender o no. La función principal... Es decir, ¿por qué uno juega? Uno no juega para aprender, uno juega para pasarlo bien. Puede haber aprendizaje asociado a eso perfectamente.
Depende cómo salga el juego.
Depende cómo salga el juego, pero hay que respetar ciertos criterios para eso que tiene el juego. Ahora, yo creo que, sobre todo cuando el juego es grupal, y los niños pueden negociar y acordar reglas entre ellos. Es un gran espacio justamente para eso, para decir cómo nos ponemos de acuerdo en una actividad en común, que se puede aplicar a otro tipo de actividades, ¿no? Es decir, quién soy yo, cuál es mi tarea, cuál es mi rol, cómo lo negocio, cómo me pongo de acuerdo, cómo soy capaz de ceder al interés de otro y adaptar hasta que una actividad sea posible, porque efectivamente hay veces que los niños quieren jugar, se ponen a discutir y no llegan a acuerdo y no hay juego.
Oye, me acuerdo que uno pasaba minutos del recreo conversando, exacto, cómo iba a jugar, exacto, y de repente cuando ya te ponías de acuerdo, tenías que entrar de vuelta.
Hay toda una fase previa. Muchas veces mis hijos también sé que no alcancé a jugar porque estaba aquí. Bueno, pero eso es importante, ¿no? Preparar eso. Yo creo que se aprende mucho a negociar una regla, un discurso, un relato, a eventualmente saber negociar y manejar la frustración, la incertidumbre, porque uno no sabe en qué va a terminar el juego. Y yo creo que un punto especial para los adultos es que un foco fundamental es cuando queramos realmente introducir el juego en el aula, hay que aceptar que el adulto pierde, aunque sea un margen de poder.
Uy, qué difícil.
Y eso es difícil para nosotros como adultos, porque significa entablar una relación educativa un poquito más libre y horizontal con los adultos, y pucha que nos cuesta.
Nos cuesta. Sí. El juego dentro y fuera del aula, miradas cruzadas sobre prácticas lúdicas infantiles en momentos de transición educativa, investigación llevada adelante por Pablo Rupini, también un equipo de investigadores secundarios, esto por supuesto del Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra universidad. Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias. El estudio fue en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
nombrémoslo porque están acá,
con
claro.
Carla Muñoz, Daniela Jadue también, que está en la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias por la invitación. Nos volveremos a ver, espero, en algún momento.
Sigamos hablando de juego y nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos, gracias, a Semáforo.
Hola, soy María Olga Mate y los quiero invitar a escuchar El Gran Teatro del Mundo, todos los lunes a las 5 de la tarde. Un escenario para conversar sobre teatro, dramaturgia, artes escénicas y nuestro rol en la sociedad. Recuerden, todos los lunes a las 5 de la tarde, El Gran Teatro del Mundo, aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades M-Sur y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y junto al coach de vida Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Con 35, seguimos adelante acá en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Les contábamos, por supuesto, al principio del programa de los temas que íbamos a tener, entre ellos la visita en día de lunes de nuestra querida Abril Becerra, que la cambiamos de jornada
hola, Paula.
Por dos situaciones puntuales, ¿no? Esta entrevista que ya vamos a presentar ahora y una que vamos a tener el miércoles con Rodrigo Larcón, así que invertimos secciones. ¿Cómo estás, Abril?
Bien, Paula, muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos una sorpresa porque vamos a estar conversando con María José Viera Gallo sobre su trabajo, sobre cómo finalmente su obra se ha instalado dentro de la crítica y también lo que está realizando actualmente. Así que María José, bienvenida al Semáforo.
Bienvenida, gracias. Bienvenida a ustedes, Lía Decina. Que...
Bienvenidas todas. Oye, María José, empezaste hace tiempo ya con la escritura, con tus primeras propuestas. Llevas un camino en ella y me gustaría partir conversando, preguntándote más bien cuál sientes más bien que es la diferencia desde esa primera María José hasta la que hay hoy día.
Uy, habría que un buen ejercicio sería como leer los primeros cuentos que yo publiqué en la zona de contacto por ahí en los 90, las primeras crónicas, y la verdad es que claro, uno cambia. es inevitable evolucionar, cambiar, los temas se van poniendo al día a medida que uno va, va creciendo y va también aprendiendo cosas y absorbiendo experiencia. Pero yo creo que la sensibilidad de lo, de, en general de los escritores y las escritoras, incluso también de los periodistas cuando escriben, qué sé yo, es inalterable. Entonces yo no sabría decirte, he vivido como 80 vidas en verdad, desde los años 90.
Bueno, tú eres periodista también.
Sí.
Uh-huh, sí. María José, y en ese sentido, tú comentabas esta participación que tuviste en Zona de Contacto, en el Mercurio, uh-huh, donde tenías una columna que es muy recordada también, uh-huh, donde presentabas un personaje que era muy conservador. Sí. Y bueno, después cuando publicas una de tus primeras novelas, Verano Robado, nos presentas también un personaje que es muy adolescente. Uh-huh. Ahí uno puede ver notar este cambio, pero quería consultarte respecto a esta columna que tú, uh-huh, mantenías en Zona de Contacto. ¿Cómo surgió ese proyecto, uh-huh, y cómo lo recuerdas también hoy?
Lo recuerdo con mucho cariño y mucho como sentido como de del pop y de una generación también, porque creo que Anita Santelice, que es el nombre de la columna y de la protagonista, fue una niña, fue un personaje, digamos, que interpretó, no sé por qué, identificó a mucha gente, no tanto por lo conservadora, porque realmente armamos, en realidad fue también una idea, la idea original fue de Alberto Fuguet, y me dijo, ¿por qué no te escribí una columna de una niña, de una chica que no tenga nada que ver contigo? Uh-huh. O sea, tu opuesto, en vez de yo basarme en mí misma. Entonces ahí me construí este personaje que es medio, como tú dices, conservador, pero también tiene algo que es como naif, y desencajado con los tiempos, porque en los años 90, mal, para bien o para mal, o mal hecho, igual hubo un destape y una primera cultura indie, digamos, o alternativa post-dictadura salió. Y habían fiestas y cosas y drogas y había todo un mundo que estaba circulando, una música, un montón de escena musical. Y de pronto, si tú no participabas de ahí, de ese mundo, que yo lo conocía porque mis amigos estaban ahí en realidad, quedabas out. Entonces, te quedabas fuera de la década, en el fondo, fuera de los 90. Entonces, me gustó hacer este personaje como medio Susanita de Mafalda, como atemporal, como que vive en otro mundo, en el fondo. En un mundo de elite, por supuesto, pero no la quise hacer antipática, la quise hacer como adorable. Empatizar con ella. Entonces ella logró un poco, creo yo, eso. Y después el otro personaje que tú dices era lo contrario, Lydia Spector de Verano Robado, era como la adolescente ñuñoína,
claro, con muchos problemas,
con problemas reales, que aperrar, falta de pega a la mamá, como que es mucho más, digamos, más universal.
Uh-huh. Ese libro tú lo escribiste cuando eras muy joven, ¿no?
Lo escribí...
17, 15 años, ¿o no?
¿Verano Robado? Uh-huh. No. Verano Robado yo lo hice un primer borrador como a los 23, pero yeah, lo publiqué muchos años después. Uh-huh. Sí, sí. Y lo que te iba a decir de Anita Santelice es que yo me quería reír también del mundo ABC1. A veces se confundía el lector y decía, ah, pero ¿cómo? Estás escribiendo de una niña cuica, la odiamos. Esa es la idea, que la odien también, y que odien su mundo, el mundo de la élite, pues, de la élite pura, de colegio particular, de mujeres, de cachagua, de lo que hablan, de lo que vende, y etcétera.
Sí, y me llama la atención que todo eso se publicó en el Mercurio. ¿Nunca tuvieron algún problema producto de esta columna?
¿Sabes que no? Porque la columna era bien pilla, inteligente, en el sentido de que podía... Algunos se dan cuenta que era ironía y otros no. Entonces pasaba como
colado. María José, en estos relatos que nos vas contando también, y por otro lado, para enganchar con el tema del trabajo, tú planteas que esto como tópico no es algo que constantemente se escriba dentro de las publicaciones, ¿no? Que no esté dentro de la primera línea de los temas. ¿Cuál es ahí tu interés de vincularlo con este mundo?
¿Tú te refieres
al mundo del trabajo? A propósito, vale. No, de este concurso del que vamos a comentar más adelante.
Ya, yo creo, a ver, en general creo que la literatura chilena, moderna y contemporánea, está al debe con el mundo del trabajo porque no ha sido lo suficientemente narrado. Y eso habría que preguntárselo por qué, y seguramente hay estudios en el Departamento de Letras de la Universidad de Chile, me imagino que lo estudian todos.
Y tendremos razones históricas.
Claro, Grino Roja y no. Bueno. Claro, porque Bolaño decía que la literatura chilena era muy burguesa. ¿Te fijas? En el sentido de que todo, que las grandes novelas, pensemos en Donoso, por ejemplo, ocurren en salones, en familias, en, y nadie tiene que ir a trabajar nunca, es muy extraño. Entonces, sin criticar a Donoso, porque creo que Donoso retrata ese mundo de manera impresionante, pero sí, por ejemplo, si tú ves a los escritores norteamericanos, Carver, Cheever, William Burroughs, Lucía Berlín, qué sé yo, la Jane Bowles, tantas escritoras que se meten, que en el fondo escriben de lo... son de clase media, trabajadora, entonces escriben de lo que conocen, que es... y han tenido distintos tipos de trabajo, desde vender vitamina puerta a puerta a trabajar como enfermera de turno de noche. Entonces esos mundos laborales sí están retratados en esos cuentos. Entonces la idea es rescatar el mundo laboral desde... puede ser desde el trabajo obrero, hasta un joven que no encuentra pega y salió de la universidad con algún título y está frustrado, a la doña de casa. Siempre hay historia en el mundo del trabajo. Y creo que de verdad hay un déficit de ese tipo de historia.
Sí, rescatando un poco lo que tú comentas, María José, ¿en cuánta medida este mundo del trabajo crees tú que está presente en tu obra?
Mira, esa es una súper buena pregunta y yo creo que está... lo atraviesa, ¿ya? Por ejemplo, en mi libro de cuentos, Cosas que nunca te dije, hay varios cuentos, pero hay uno en particular que trata de una chilena inmigrante que se va a Estados Unidos con un título de traductora de la Universidad de las Américas.
Just María, ¿no?
Sí, ese mismo. Un título ya medio... no sé si pasa por la agencia de calidad, pero ella se va con este título a buscar suerte y termina haciendo todo tipo de trabajo. Y trabaja de babysitter. Bueno, cuidando perros también, y de babysitter. Entonces a mí me interesan mucho los trabajos precarios de gente que tiene título, que en el primer mundo está lleno de gente que está sobrecalificada, que hace trabajo de babysitter, de cuidar ancianos, y tiene título en filosofía, magíster en ciencia política. Uh-huh. Entonces ya, eso está ahí como en Just María. Y después, por ejemplo, en Memory Motel, mi novela, la protagonista ha pasado por distintos trabajos, algunos bien absurdos, de hecho. Uh-huh. Ha sido traductora de Remedio, ha sido estudiante de un instituto de inglés donde también muestro el mundo laboral de la enseñanza de inglés a extranjero, como que lo ridiculizo un poco. Y Verano Robado también tiene esta idea de que las chicas de 17 años tienen que encontrar su vocación muy rápido al salir de cuarto medio o de 18 y ponerse a trabajar, o sea, estudiar y trabajar, es como la línea. Y ella está sufriendo una confusión vocacional en el fondo porque la mamá es poeta frustrada y ha trabajado en una biblioteca municipal y no le ha ido bien. El papá sí le va bien, es psiquiatra de la Universidad de Chile, pero siempre está como el mundo como también intelectual que rodean a algunos personajes puede presionar para mal, o sea, los artistas.
María José, en esos tres relatos que tú eliges para finalmente contextualizar cómo el trabajo se involucra o es presente dentro de tu literatura, cuentas historias de mujeres que dentro del mundo laboral, sabiendo y conociendo la realidad chilena, y no solo chilena, uh-huh, sino podríamos hablar de la latinoamericana, está desde el lado de la precarización. Uh-huh. Hay también un vínculo ahí con esta cara más invisible de la desigualdad de género.
Uh-huh. Sí, totalmente. Creo que las mujeres tienen que... Claro, las mujeres siempre están en desventaja en la vida, digamos. Y si uno escribe un cuento realista con protagonistas mujeres, es muy raro que esas protagonistas sean súper exitosas, jefas y o jefas de hogar y felices. O sea, siempre hay un desgaste y el personaje está fracturado también por eso. Entre, por ejemplo, en mis cuentos hay un cuento también que es como se llama El Reino, que es el desgaste de la maternidad. La maternidad es un trabajo, lo que pasa es que no está remunerado. Y a mí me interesa mostrar el lado B de las cosas. O sea, ¿para qué mostrar una maternidad súper feliz en un relato? No sé si tiene sentido. Porque hay problemas, y siempre hay problemas en las familias, en el trabajo. Uh-huh. Después estaba pensando también en otro cuento de ahí, que la carrera de guionistas exitoso la logran más los hombres que las mujeres. Entonces, la idea de tener que venderse al sistema, ¿cachai? Que a veces las mujeres también sienten que no lo quieren hacer por algo como más íntimo, creo yo. Se venden menos, creo. Bueno, son ideas que ahí están dando vuelta en algunos cuentos. Pero la mujer sí, aparece precarizada. Totalmente.
María José, y por ejemplo, ¿de qué mujeres estás leyendo actualmente?
A ver,
chilena,
mujeres
latinoamericana.
Déjame pensar. Estoy leyendo entre chilena y norteamericana. Chilena leí, porque no lo había leído, Cynthia Rimsky, Poste Restante. Y argentinas leo bastante. Daría Rossetti, la Cecilia Pavón. Me interesan como las voces de mi generación. También leí Nora Lange, que es una escritora, una poeta argentina que tiene una biografía sobre la infancia, que se llama Recuerdos de Infancia. Chilenas, más mujeres. Bueno, yo siempre estoy leyendo, estoy pendiente de lo que escriben mis contemporáneas, la Alejandra Costamaña. Me interesa lo que hace Camila Gutiérrez, la chica de Joven y Alocada. La Lina Meruane, que también con ella... creo que es súper interesante debatir el tema del feminismo y maternidad con este libro Contra los Hijos que escribió, que es súper polémico y muy necesario de que se lea y se discuta en Chile, que creo que no se discute tanto. Las escritoras como que no las invitan al debate público sobre feminismo o clasismo o lo que sea, digamos, los temas que la desigualdad, los temas que están están acá.
Es cierto, eso no lo había pensado, pero claro, son un actor ausente finalmente de este debate. Uh-huh.
Somos.
Investigar.
Sí.
El por qué, ¿no?
Sí. Bueno, la radio y la radio de ustedes siempre es como más abierta a espacios, pero si ustedes se fijan, el sistema, o sea, uno enciende la tele y es como que no hubiera pasado, o sea, aparte de las noticias, es como que no hay espacio de reflexión. Entonces, por eso es importante leer a las escritoras chilenas. Yo digo casi que a todas, o sea, me parece, por ejemplo, del mundo del trabajo, hay un libro muy bueno que se llama Qué vergüenza, de Paulina Flores, donde ella retrata hay varios cuentos sobre la precariedad laboral en un ambiente popular, en Conchalí, las poblaciones, y también sobre el ser cesante, que tu papá sea cesante. O sea, por eso creo que faltan como voces de distintas capas sociales para que puedan dar cuenta de esos mundos.
Bueno, el otro día, a propósito del mismo tema de los movimientos feministas, lo conversábamos con Luna Folegatti, una investigadora, una filósofa, que los movimientos finalmente tienen una voz más bien preponderante y que la diversidad queda apagada. O sea, ahora vemos cómo las primeras líneas la toman las estudiantas en este momento, pero históricamente en nuestro país, las pobladoras, salvo en la época de la dictadura, han estado acalladas y en silencio, vinculándolo con el mundo del trabajo.
Sí. Y de pronto estamos discutiendo cosas que no son tan, tan relevantes, me parece, como esto de que el lenguaje inclusivo, de poner la E en todas, todes,
claro,
y todes,
etcétera.
Me parece que todavía no estamos para discutir cosas tan cosméticas, sinceramente. Yo creo que lo importante es la igualdad salarial, el fin de la violencia intrafamiliar y los femicidios en Chile, el fin del acoso sexual de poder y la injusticia social. Si lo que tienen las mujeres en desventaja con los hombres es este sistema, digamos, neoliberal, que es muy cruel, muy cruel. Entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no unimos? Y el aborto, por favor, en Buenos Aires, o sea, en Argentina, aprueban una ley de aborto para todas las mujeres, o sea, para aborto libre. Claro. Y de pronto aquí estamos hablando del todes, no sé. Sinceramente lo encuentro un poco desfasado.
Sí. María José, bueno, llevarte a otro tema. Tú el año 2016 publicaste el libro Química y Nicotina, uh-huh, junto a Mauri Pérez. Ese era un libro que tenía mucho que ver con redes sociales. ¿Cómo te llevas tú con estas plataformas?
Cerraste tu cuenta de Facebook en el...
Pero la abrí.
Fue titular, me acuerdo. En varias noticias.
Claro. No, yo soy lo más contradictoria del mundo. Cierro y abro todo el carro. Es como las ventanas que se abren en el cerebro, ¿ya? Son las mismas que uno aprieta en online. Uh-huh. No, la cerré y la abrí de nuevo. No, yo me llevo bien finalmente con las redes sociales. Yo me informo a través de las redes sociales. Veo lo que está en el aire, converso, discuto con amigos que no veo, ponte tú, uh-huh, o debato. Y creo que es importante que la literatura salga más de este como ostracismo o cueva en que está y utilice la tecnología para llegar a la gente. O sea, yo encuentro bueno que un escritor tuitee, también que no tuitee, está bien, pero me parece que mientras más voces haya del mundo literario en las redes sociales, solo ayuda a la literatura, no creo que la contamine, le baje el perfil, la degrade. Yo no soy así como de, no tengo ese pensamiento elitista de creer que los libros tienen que estar... no sé, empastado. Creo que uno puede hacer muchas... creo en la comunicación y me parece que hoy día, como la comunicación está... el nivel está bajo, creo yo, el nivel de debate, es innecesario que los intelectuales y los escritores, qué sé yo, los filósofos, ocupen las redes sociales para ordenar aquí hay mucha rabia. En las demandas feministas, qué sé yo, que está muy bien, pero hay que darle un sentido, una pausa. Creo que también a la libertad de expresión sobre todas las cosas. Por ejemplo, yo entiendo que Rafael Gumucio, por ejemplo, haya causado polémica con sus dichos, pero me parece demasiado facho acallar voces que no piensan como uno.
Claro.
Encuentro que hay que entrar al debate y debatir con madurez sobre algunos temas y no descalificar ni linchar ni nada de esas cosas. Y eso uno puede aportar desde la literatura, creo yo.
Uh-huh. En tu próximo trabajo, en el, uh-huh, que estás ahora, estás haciendo más bien una revisión súper personal, ¿no? Yéndote, uh-huh, a tu infancia, a tu autobiografía. ¿Cómo vas?
Uh-huh. Ahí estoy, en la regresión máxima.
¡Qué difícil!
Súper difícil. Es que la memoria es... La memoria está dañada, o sea, la memoria no está intacta. Entonces, uno tiene que entrar en zonas como en laguna, en hoyos negros. Y feliz de hacer ese trabajo. Y quiero contar un poco una historia que no siento que se ha contado tanto, que es como la de los hijos de exiliados, o sea, la gente que se crió en el exilio.
Tú te criaste en Italia a los 13 años, claro. Recién pudiste,
sí, po. Y volver. Exacto, mis padres. Yo venía... pero piensa tú que eran 100.000 exiliados. Hay mucho. Entonces, lo que yo quiero es como contar. Siento que no se ha contado la historia de los chicos que se criaron en el exilio. Salvo Memorias Prematuras de Rafael Gumucio, por ahí una biografía de Marco Enrique o Minami, que igual cuenta como sus rollos de estar partido en dos, de qué sé yo. Pero. O esta novela llamada Cobro Revertido, ¿verdad? Se me fue. Entonces, me quiero poner al día con eso. Y es difícil, pero yo creo que uno siempre vuelve a la infancia. Y mientras más envejece...
Más ganas hay de regresar.
Sí, de ser niña y de volver a tu casa materna.
Uh-huh. María José, bueno, ahora te vamos a ver dentro de poco en tu participación como jurado, ¿no? Uh-huh. De la... una nueva versión del concurso de cuentos Mi Vida y Mi Trabajo, que está dirigido finalmente a todos los trabajadores del país. Eso, bueno,
y cesantes
y cesantes, en este tema que hemos estado también conversando, que tiene que ver con el mundo del trabajo.
Uh-huh. Sí. Sería increíble que alguien escribiera un cuento sobre este despido masivo que hubo en San Antonio en esta empresa portuaria, ¿no?
Portuaria, sí, ahora hace poco, de containers. Claro,
exacto, de containers. De 1.200 personas que echaron. Y lo interesante es que solo ellos pueden, o sea, solo alguien que trabaja en esa empresa portuaria y ha sido despedido puede contar esa historia. Yo no, yo tendría que reportear y se convierte en otra cosa. Entonces la idea es esa, pues, que todos participen, estudiantes también.
Bueno, los dejamos invitados a esto. Agradecemos a María José Viera Gallo el habernos acompañado al estudio y a Abril Becerra, por supuesto, de cada semana estar con nosotros. Nos despedimos, que estén muy bien, quedan en compañía de Claudio Medrano acá en la 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian.